RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y sigue siendo noticia el proceso de paz. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció la reducción de las zonas veredales de normalización, las que se ubicarán los miembros de la FARC luego de su desmovilización. Mientras tanto, sigue la incertidumbre en el municipio de Tibú, porque según el alcalde y los líderes comunales, todavía no se tienen ideas a seguir las directrices concretas que se tienen que aplicar en la zona del Catatumbo, y todavía se insiste en un diálogo oportuno con el ELN, grupo que opera también en distintos municipios de la zona del Catatumbo. Y en otras noticias importantes hay que resaltar que para este fin de semana se tiene previsto el Día del Tendero, donde quienes tienen dueños de tienda argumentan que se han incrementado las ventas, pero también espera respaldo por parte del gobierno departamental, por parte del gobierno municipal, frente al pago de los impuestos. Las ventas se incrementan desde la reapertura peatonal fronteriza a los venezolanos y los quienes llegan precisamente en búsqueda de distintos productos. Y a propósito de productos, el sector avícola argumenta que pese a un cierre fronterizo que duró un año, las ventas no se incrementaron para ellos, no se beneficiaron porque se sigue presentando el contrabando de pollo por las trochas, y argumentan que la importación también de este producto que forma parte del TLC les afecta en sus ventas. Y de otro lado, la misión de observación electoral dispondrá de personal en todo el departamento para acompañar el proceso del plebiscito. La registraduría han señalado que ya han recibido las órdenes pertinentes del proceso a seguir para inicios del mes de octubre. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Misión de observación electoral en Norte de Santander dispondrá de personal en todo el departamento para acompañar el proceso del plebiscito. Consejo de Cúcuta continúa en sesiones extras para aprobar proyectos de acuerdo en la ciudad. Hoy arrancó la novena versión del Festival del Pollo Colombiano, que busca hacerle frente al contrabando de este producto en la zona de frontera. Buscan identificar a delincuentes que ocasionaron daños a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y establecimientos comerciales de Cúcuta. Finalizada la obra que comunica la Don Juana Chinácota, vía que busca facilitar el paso con Cúcuta. Este domingo los cucuteños podrán participar del primer festival de adopción de mascotas en el Malecón. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 33 minutos. Y hoy se realiza el Encuentro Empresarial para la Productividad en Norte de Santander, el cual es organizado y promovido por el Consejo Profesional de Administración de Empresas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué temas se trataron allí directamente y qué beneficios se buscan para esta zona de frontera, Libardo?
Olga Lucía, muy buenas tardes. Pues en este Encuentro de Empresarios Exitosos de la Región, realizaron exposición de las ideas de negocio para construir un mejor escenario productivo para aportar al desarrollo del país. Uno de los expositores invitados fue Gustavo Yepes López, quien es director de gestión y responsabilidad de la Universidad Externado de Colombia, quien señaló que los empresarios de Norte de Santander deben prepararse para el contexto social y político que se vive en la zona de frontera, para atender la demanda y brindar procesos productivos eficientes.
La región es un poco difícil siempre porque está en un área de frontera y eso tiene unas condiciones, ustedes tienen que sufrir de dobles, de dos gobiernos diferentes y condiciones diferentes por parte de los gobiernos, lo que implica que los empresarios deben estar el doble de preparados que un empresario de cualquier otra región y deben enfrentar ese tipo de situaciones y deben prepararse entonces tanto para las políticas por parte de un gobierno como las políticas del otro. Entonces, por esa razón, creo que hay un momento importante y creo que hay oportunidades para ustedes teniendo en cuenta la situación situación de nuestro país vecino. Y eso creo que van a ser unas oportunidades enormes, porque en los vecinos no tienen todavía las posibilidades de producir. Y sí van a necesitar todo el tiempo de consumir los productos que la región les puede ofrecer. Pero todo va a depender entonces de la capacidad que tengan los emprendedores locales para poder satisfacer esas expectativas, pero en un entorno que cada vez va a ser más difícil de manejar. Entonces los empresarios deben estar preparados tanto para manejar pues, el entorno como para ser eficientes y efectivos en sus procesos productivos.
Olga Lucía, es Gustavo Yepes López, director de gestión y responsabilidad de la Universidad Externado de Colombia, quien añadió que se deben también aprovechar las coyunturas sociales y políticas que se viven en la zona de frontera, la cual ayudará al crecimiento económico de la industria en la región.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 38 minutos, y hoy se dio inicio a la novena versión del Festival del Pollo Colombiano en 15 ciudades del país. Es una iniciativa de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia y el Fondo Nacional Avícola que busca fomentar el consumo de pollo y resaltar sus bondades en la dieta diaria de los colombianos. Los representantes de este gremio en Norte de Santander argumentan que a inicios del cierre fronterizo se beneficiaron, sus ventas se incrementaron, pero iniciando el 2016, se aprovechó de nuevo la coyuntura, la utilización de las trochas y en estos momentos se sigue el ingreso de pollo de contrabando. Pero no solamente por las trochas, ellos argumentan igualmente que como hay paso normal entre Colombia y Venezuela por los puentes internacionales, algunos de los colombianos pasan hacia Ureña y hacia San Antonio con el objetivo de traer pollo. El señor Ricardo Martínez, quien es uno de los representantes de FENAMI Norte de Santander, nos habla del Festival del Pollo Colombiano.
Pues mira, lo que sucede es que efectivamente nosotros estamos ya arrancando el sector avícola, una fiesta, por decirlo así, que es el Festival del Pollo, la novena versión. Lo que estamos tratando y buscando es de incentivar a que toda la comunidad consuma el pollo colombiano, que lo compre en los lugares que están debidamente estructurados y que puede garantizar la inocuidad del producto como tal, garantizando que la proteína de pollo pues es un alimento muy nutritivo y que es versátil. Entonces estamos tratando de incentivar el gremio avícola, que estamos reunidos con FENAVI, lo que es el Festival del Pollo como tal. Entonces estamos impulsándolo, demostrándolo que el pollo es sano y que, teniendo en cuenta la coyuntura de lo del Comité Olímpico Internacional que pasó ahorita, lo de los Juegos Olímpicos, de que nuestros deportistas también en su dieta día a día consumen pollo como una proteína.
Es el representante de FENAVI Norte de Santander, el señor Ricardo Martínez, indicando que se espera en estos momentos el consumo del pollo colombiano. En la zona de frontera, lamentablemente, las ventas han disminuido por el ingreso de contrabando de ese producto. Inicialmente se había mejorado el mercado, pero en estos momentos de nuevo se ven obligados a realizar la reducción de personal por la disminución de sus ventas.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 38 minutos. Y la fuerte sequía que ha enfrentado gran parte del norte de Santander, especialmente en los municipios productores de miel, de inmediato se observa también la disminución de este producto. Los representantes de este gremio argumentan que por tal razón el próximo lunes van a participar de un congreso internacional que se realizará en Villa del Rosario, en donde se aspira que quienes trabajan en la producción de miel participen en un evento completamente gratis organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, pero también expresan que ojalá a través de este congreso se busque aplicar nuevas estrategias que permitan superar los problemas económicos.
El clima ha afectado el Niño, el fenómeno del Niño afectó y redujo la apicultura en el norte de Santander. El que tenía 200 colonias quedó con 100, el que tenía 100 quedó con 30, el que tenía con 30 quedó con 5. Este sistema hace la abeja mucho más fuerte, mucho más resistente a cambios climáticos. El clima no se va a ordenar, cada vez va a ser más desordenado, va a ser más fuerte. Y si seguimos como estamos, va a desaparecer la apicultura. El sistema Peroné, o ya, también llamado colmenar automático, va a lograr que las abejas puedan resistir los cambios climáticos, ya sea niño o niña.
¿La sequía cuántas toneladas de miel ha dejado de producir en esa zona del país?
Pero el inventario apícola se redujo en un 60% en todo el departamento. No han habido cosechas en año y medio, solo traviesas, pequeñas producción. En mi empresa nos hemos quedado sin una gota de miel. por el fenómeno del Niño. En vista de eso, dijimos, tenemos que buscar solución, no podemos dejar de que el norte de Santander pierda esa vocación apícola. En base a esa necesidad, tenemos este evento para buscarle solución a todo el departamento.
¿La miel que vemos en la calle que venden, esa no es miel propia?
Ningún colega, ningún apicultor va a vender miel en la calle, ninguno. Esa es una estafa, sí, es más barata, sí, es más económica, pero nada de lo que se vende en la calle.
¿Cómo para diferenciar la propia?
Es difícil organolécticamente hablando, es decir, color, sabor y aroma. Hay mieles blancas, amarillas, negras, colores cítricos, colores apimentados, aromas diferentes. Lo mejor es comprársela a un apicultor.
Los representantes del gremio apicultor han señalado que la sequía origina la disminución en un 60% de la producción de miel en norte de Santander, afectando directamente a los municipios de Gramalote, Salazar, Santiago y Arboledas.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 42 minutos. Diariamente recibimos en RCN entre 10 y 15 quejas de usuarios de las distintas EPS, quienes manifiestan que pese a una acción de tutela y fallo sale a favor de ellos, no se observa el cumplimiento por parte de la respectiva EPS. Pues hace varias semanas una señora estuvo aquí en RCN y denunció un caso delicado de su hija. Hoy hay que reconocer que la EPS respondió. Está en todo su deber la EPS de garantizar el servicio de la salud, pero también hay que reconocer que son muy pocos los casos resueltos por parte de las EPS.
Pues oiga Lucía, hace un par de semanas en los micrófonos de RCN Radio informamos sobre la difícil situación que vivió una madre cocuteña quien la EPS Café Salud le venía negando a su pequeña hija, que sufre una enfermedad degenerativa, la asistencia médica y un traslado urgente que la menor necesita hacia la ciudad de Bogotá. Pues bien, el día de hoy conocimos que gracias a la intervención de la personería de la ciudad de Cúcuta, su hija está recibiendo la atención requerida para salvar su vida. Así lo manifestó la señora Elizabeth Arévalo a RCN Radio.
Hablé con el doctor Iván y con el doctor Martín y ellos enseguida bajaron a Café Salud y a las 2:30 dijeron que ya estaba el traslado y trasladaron la niña el jueves en la noche a las 7:30 de la noche para acá, para Bogotá. Desde entonces estamos acá en Bogotá en el Hospital La Misericordia. Pues gracias a Dios me la han atendido muy bien, me le están haciendo estudios. Por ahí pues me salió con una insuficiencia leve en el corazón, una gastritis severa, me le hicieron colonoscopias, endoscopias, están esperando las biopsias de eso. Hoy están revisando el TAC de toras, que por fin me lo mandaran de Cúcuta, para ellos decidir si le pueden o no hacer la biopsia del pulmón, porque pues ellos dicen que la niña puede tener una tuberculosis incubada alrededor del nódulo del pulmón, y pues si le abren el pulmón, esas vesículas se pueden regar y no puede ser no puede ser muy bueno. Entonces están analizando, la neumóloga ahorita está analizando las imágenes y todo para decidir cuál es el mejor camino. Pues si es necesidad, si ven muy sospechoso las imágenes, pues le hacen la biopsia del pulmón. Si no, pues prefieren hacerle seguimiento a eso para ver qué pasa.
Pues oiga Lucía, pues esta niña sufre de una difícil situación en el tema de salud, pero bueno, afortunadamente está siendo atendida en la ciudad de Bogotá, donde requería la atención. Parece también, vale aclarar, que a las EPS hay que presionarlas para que empiecen a prestar el servicio correcto a sus beneficiarios, quienes pagan sus prestaciones puntuales. Esas prestaciones no son gratis, son pagas, pero a la hora de atender a sus necesidades es donde vienen los inconvenientes.
RCN Noticias del fin de semana.
12 del día, 45 minutos, y la Unidad de Víctimas de Norte de Santander ha señalado que se tiene previsto la apertura de estas oficinas en distintos puntos de la zona de Catatumbo, donde directamente se atenderá a las necesidades de las personas que son víctimas de la violencia y quienes argumentan que se requiere una atención rápida en materia de salud, educación. El doctor Señel Peñaranda, quien es el coordinador de la Unidad de Víctimas de Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
Efectivamente, por el conocimiento que tenemos de terreno, hemos hecho una propuesta desde la Territorial Norte de Santander y Arauca a nivel nacional Esta propuesta se analizó y se va a hacer una prueba piloto que empieza en el mes de septiembre y que se extenderá hasta diciembre en su primera etapa. Sí, si resulta, se ven los impactos positivos, pues se extenderá a nivel nacional también y a algunos otros municipios de nuestro departamento. Entonces vamos a abrir los siguientes puntos de atención. Municipio de El Tarra y Convención. Ahí tendremos un orientador de la unidad que estará de tiempo completo en estos municipios. Los días lunes, martes, miércoles atenderá en el municipio de El Tarra y los días jueves y viernes atenderá en el municipio de Convención. Bajo ese mismo esquema y en los mismos horarios funcionan los otros puntos de atención. Es decir, abriremos otro para San Calixto y Teorama, ¿sí? Otro para Acarí y la playa de Belén. Y de igual manera otro para Sardinata. Como en la parte de los municipios alrededor de Sardinata el número de población víctima es menor, entonces atenderá bajo el mismo esquema, 3 días en Sardinata y los otros 2 días se va rotando, una semana municipio de Ucaracica, otra semana municipio de Lourdes y otra semana municipio de Gramalote.
Es el doctor Daniel Peñaranda, quien es el coordinador de la Unidad Víctima del Norte de Santander, refiriéndose al contacto directo que van a tener en esos momentos con aquellas personas que han sido víctimas de la violencia. El escenario precisamente se traslada hacia la zona de Catatumbo, donde muchos de ellos pues no están viviendo, pero sí desean que de inmediato se conozca la realidad que ellos experimentaron hace 10, 15 años por culpa de la violencia.
RCN, noticias del fin de semana.
12:48 y el CISBEN viene realizando jornadas especiales de afiliación. Esta semana ustedes escuchaban a la coordinadora del programa indicando que en estos momentos se da prioridad precisamente a quienes vivían en Venezuela de nacionalidad colombiana y decidieron regresar a su país. Ellos pueden afiliarse. Muchos creían que se les iba a dar oportunidad a los venezolanos, pero recordemos que la prioridad son los connacionales.
Así es, Olga Lucía. Se presentó un cierto rumor ahí de que eran los venezolanos a quienes se iban a vincular en este programa del gobierno nacional. No, son los colombianos que residan en Venezuela. O también venezolanos que demuestren residencia en Colombia. Es decir, que demuestren que están viviendo en territorio colombiano un cierto tiempo. Eso fue lo que ella aclaró. Vanessa Arenas, directora de la oficina del CISBEN, recuerda a la población del barrio Santander y sectores aledaños que el día de mañana estará la dirección del CISBEN en la ciudad de Cúcuta para realizar una nueva vinculación al programa de CISBENización. Además, esa hace un llamado a los colombianos deportados de territorio venezolano para que puedan acceder a estos beneficios para que presenten los documentos requeridos.
Este sábado nos vamos a dirigir al barrio Santander, sábado 27, al barrio Santander, y la idea es invitar a todas las personas del barrio Santander y los sectores aledaños a que participen de la nueva jornada de CISBENización allí, establecida desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por favor, acercar fotocopias de documentos de identidad colombianos o cédulas de extranjería, pues en este caso para los retornados de Venezuela y toda la problemática que se ha visto con nuestros coterráneos venezolanos, fotocopias de identidad colombiana, cédulas o cédula de extranjería en su defecto y un recibo de cualquier servicio público original con vigencia 2016. Porque nos llegan personas sin recibos, sin documentos y pierden el viaje, se molestan, nos toca devolverlos, pero para que por favor tengan la información clara y exacta de cuáles son los requisitos que necesitamos para poderles agilizar y optimizar el proceso de afiliación a la oficina.
Olga Lucía, es Vanessa Arena, directora de la oficina de CISBEN de la ciudad de Cúcuta, quien hace la aclaración. Los venezolanos pueden ser beneficiados siempre y cuando muestren residencia en territorio colombiano. Y también le hace un llamado a las personas que quieran ser beneficiadas colombianas a este programa del gobierno nacional, llevar los documentos requeridos para, como se dice popularmente, no pierdan el viaje.
RCN, noticias del mediodía.
12:50 y hoy se da inicio el año del jubileo, una etapa importante para la Iglesia Católica. Hoy se tiene una peregrinación a partir de las 6:00 p.m. Feligreses católicos saldrán de distintas parroquias y se concentrarán en el templo Nuestra Señora del Carmen ubicado al frente del Parque Colón para llegar posteriormente a la catedral en donde se celebrará una Eucaristía. Así lo confirma el Padre Jesús Emiro Claro.
Estamos iniciando hoy el año de júbilo para la diócesis de Cúcuta en sus 60 años. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, se inicia la procesión desde el templo Nuestra Señora de Carmen hasta la catedral, donde vamos a celebrar la Eucaristía con nuestro obispo y todo el presidente de Cúcuta, para dar inicio a este año de júbilo, de alegría, de esperanza para nuestra diócesis de Cúcuta.
A propósito del proceso de paz, después de conocerse ya los acuerdos entre el gobierno y las FARC, ¿qué piensa la Iglesia Católica?
Seguir luchando, seguir orando. Nuestro revideño con el obispo, el próximo martes de 8:30 a 4:00 p.m. estaremos reunidos para estudiar lo concerniente a este proceso de paz y lo que se avecina para nuestro país. Por eso yo le pido a la guerrilla que sea sincera con Colombia, para que este proceso de paz sea sincero y busque la paz y la ayuda a todos los colombianos. Todos los colombianos necesitamos reconciliarnos, todos los colombianos necesitamos la paz.
Es el padre Jesús Emilio Claro quien ha señalado que aproximadamente 5.000 feligreses católicos estarán participando del inicio del jubileo, cuando se espera llegar finalmente a la Catedral San José de Cúcuta en Eucaristía, que será presidido por el obispo de la diócesis de Cúcuta.
RCN, noticias del fin de semana. RCN Deportes.
12 del día 53 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues lamentablemente, a los malos resultados que ha venido obteniendo en los últimos partidos, el Cúcuta Deportivo, a esta situación deportiva, se suma una nueva crisis que se avecina en lo administrativo. La doctora Betty Elizabeth González, coordinadora del Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución de la Superintendencia de Sociedades, ha hecho llegar a la doctora Norma Vargas, contadora del Cúcuta, y al representante legal José Augusto Cadena, un requerimiento por la suma de 3.271.712.025 centavos, motivado al no pago de los acuerdos con los jugadores Edwin del Castillo, José Rodrigo Castillo, Luis Fernando Iriarte, Wilson Carpintero, Roberto Polo, el arquero Andrés Saldarriaga y el médico Gustavo Portela. Igualmente, dice uno de los radicados, que no ha cumplido con el pago de la prima del equipo actual, que debía cancelarse en el mes de junio. Sin embargo, digamos que Cadena ha señalado que ese pago ya se cumplió, pero la suma de dinero que están solicitando para ponerse al día y que debería cancelarse el próximo martes hace pensar que realmente la situación del cuadro Cúcuta Deportivo en esta oportunidad es bien compleja y difícilmente se salvará de la liquidación. En lo deportivo, el técnico Miguel Augusto del Nano Prince no solamente va a realizar cambios nominales, sino que igualmente busca cambiar la forma de jugar. Tendrá a Avellaneda en la puerta, Carrero, García y Murillo, que será debutante. Va a jugar con 3 en el fondo. Antes lo hacía con 4. Guerrero y Mauricio Duarte, Palizzi, Chica y Pereira, y Palacios y Lucumí. Aquí está el técnico Prince.
Estamos buscando de ese bajón que se ha tenido, ¿cierto?, en la parte individual o colectiva, digamos así, de algunos jugadores. Por eso estamos buscando esa rotación para aquellos jugadores que no venían jugando tengan esa oportunidad, pero que vengan a aportar todo lo que se espera de ellos.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 55 minutos.
Yo quiero la paz para mi comunidad. Tú no puedes abordar con tu voluntad. Dejemos los miedos atrás, porque los buenos somos más. Somos más. Clave es de comunicar, tú nos puedes ayudar y poco a poco lograremos algo más. Dame la mano y cantaremos una canción para la paz. Dame la mano y cantaremos una canción para la paz. Dame la mano y cantaremos una canción para la paz. Yo quiero la paz para mi comunidad. Tú nos puedes abordar y con tu voluntad. Dejemos los miedos atrás, porque los buenos somos más, somos más.
Bueno. Bueno, ustedes escuchan al joven Federico Canavate de San Fernando del Rodeo, quien participó en el programa nacional del estímulo y fueron los ganadores, un premio que reciben del Ministerio de Cultura. Federico, muy buenas tardes, bienvenido a RCN Noticias.
Buenas tardes, mucho gusto estar en la emisora de RCN.
Bueno, cuéntenos de la participación que ustedes llevaron a cabo y el buen papel, el buen desempeño que dejan en alto el nombre de esta región.
Bueno, el grupo Jalea Music, así como nos hacemos llamar, el proyecto Comunidades, estuvo involucrado en esta participación para nosotros poder concursar en los estímulos del Ministerio de Cultura y así poder realizar el proceso de enseñanza musical y muchas cosas más que puede hacer esta agrupación. Y pues así, con todo eso que hemos hecho, ganamos un tutor que nos enviará un tutor de Medellín que nos va a evaluar todo el gobierno, el Ministerio de Cultura.
Bueno, muchísimas gracias. Acompaña también la otra Grecia Colmenares, quien es la coordinadora departamental del proyecto Comunidad es Arte, Biblioteca y Cultura. Muy buenas tardes. Bueno, hablemos de este proyecto tan importante que a veces no se nota, no se conoce ante los medios, porque de pronto no se le da la divulgación que debe ser. Pero ese es el momento de darlo a entender, de darlo precisamente a mostrar a través de los medios.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Muy buena tarde para ustedes y para todos los oyentes. Por supuesto, al proyecto al que Federico se refiere, es el proyecto Comunidades, Arte, Biblioteca y Cultura, Escenarios para la Paz. Es un proyecto de Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda y Prosperidad Social. Nosotros atendemos a comunidades víctimas del conflicto armado, víctimas de desastres naturales y personas que tuvieron categorización de pobreza extrema. Esas familias recibieron casas gratuitas con una estrategia nacional que se llama 100.000 viviendas gratis. Las personas están ubicadas en espacios bastante alejados aquí en Cúcuta, pero pues allá está Ciudad de los Estoraques, Ciudad del Rodeo, San Fernando del Rodeo, donde son la mayoría de chicos del grupo Jalea Music. También estamos en Buenavista 2 en Villa del Rosario y en Torres de León en Tibú. La cuestión es que a través del acompañamiento cultural que se le ha hecho a los chicos, porque además es sociocultural, trabajamos unos enfoques de acción sin daño precisamente por haber sido víctimas del conflicto armado, se busca impulsar. Entonces, todas aquellas cosas que uno ve como talentos ocultos, como que la verdad la comunidad no se visibiliza, o las pocas noticias que se dan de estos barrios son malas.
Sí, pues lamentablemente, todo es negativo.
Exacto, entonces la cuestión es que nos dimos a la tarea de buscar en los barrios los talentos. Saberes previos, sí, porque son muchas personas, no solo son cucuteños los que están viviendo ahí, hay costeños, gente del Pacífico,
mucha gente desplazada de la violencia.
Desplazadas que les dieron casa gratuita por estos lados. Y pues hemos tenido la oportunidad de conocer a los chicos que son...
¿Cuántos son Jalea en total?
Music. Son 5. Ellos son, el grupo Jalea Music son 5. Pero la cuestión es que ellos son muy, muy juiciosos y tienen un semillero de música en su propia comunidad. Le enseñan aproximadamente a 30 niños cada sábado. Entonces ya se imaginará esa locura de niños pequeños, claro, aprendiendo unos a tocar con música, con guitarra, con percusión,
instrumentos,
con piano, bueno, pautas básicas de la composición, y lo hacen ahí mismo dentro de su comunidad.
Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a Grecia Colmenares, a Federico, por dejar en alto el nombre de nuestra región y porque pese a las dificultades, problemas de orden público y su situación social, salen adelante. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN, noticias del fin de semana.